Romanos 3, 9 al 19. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están debajo de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Hemos estado estudiando durante las semanas anteriores el tema general de la doctrina de la gracia soberana. Bajo ese título general, hemos estudiado tres encabezados. La doctrina de la gracia soberana en la Biblia. Y vimos cómo la persona de Dios, las obras de Dios y la historia de la Biblia nos hablan de las doctrinas soberanas. O sea, eso está aquí en la Biblia, viene de la Biblia. Pero estudiamos también, en un segundo encabezado la semana pasada, las doctrinas de la gracia soberana en la historia. E hicimos un recorrido de cómo a través de la historia ha habido controversias acerca de estas doctrinas, ha habido oposición en contra de estas doctrinas, pero ha habido hombres también que Dios ha usado para defender y para definir y explicar de una manera más clara estas doctrinas. El día de hoy vamos a ver el tercer encabezado, que son las doctrinas de la gracia soberana en la teología sistemática. Y cuando hablo de teología sistemática, quiero decir las doctrinas sistematizadas, las doctrinas puestas en orden. Porque nosotros encontramos estas doctrinas en la Biblia, son bíblicas. Pero cuando uno ordena las doctrinas que están en la Biblia y las pone de una manera clara, simple, sencilla, eso se llama teología, teología sistemática. La teología sistemática, como la palabra lo dice, es un sistema que trata de Dios y de su palabra. Eso es teología sistemática. Y es importante para nosotros comprender las doctrinas de la gracia en la teología sistemática para que podamos, primero que todo, entenderlas y también aplicarlas a nuestras vidas y explicarlas cuando sea necesario. En 1629, unos hombres conocidos como los antagonistas, que era un grupo de teólogos en Holanda, estos hombres se opusieron abiertamente y oficialmente a las doctrinas de la gracia soberana, que eran las que se predicaban en la iglesia o en las iglesias de Holanda. En aquellos días, en los años 1600, 1700, a los cristianos protestantes se les perseguía hasta matarlos. Los quemaban, los colgaban, los metían a la prisión. Una de las pocas maneras de sobrevivir era vivir en un país en donde los reyes aceptaran el protestantismo. Uno de esos países era Holanda. En Holanda, los gobernadores de aquella región, que se conocía como los Países Bajos, incluía Bélgica y Luxemburgo, en aquel tiempo Holanda estaba gobernada por gobernadores que sostenían la teología reformada, creían en lo que se conoce o lo que se llegó a conocer como el calvinismo, creían en las doctrinas de la gracia. Se levantó este grupo de antagonistas en contra de las doctrinas de la gracia y ellos presentaron cinco doctrinas falsas, que eran las siguientes. 1. La depravación del hombre es parcial. 2. La elección es condicional. Según ellos, Dios elegía solo a los que él sabía que lo iban a elegir a él. 3. La expiación es universal. En otras palabras, Cristo vino a morir por todos los hombres. Aunque no todos se salven, Cristo murió por todos. 4. Libre albedrío. Ellos decían que el hombre puede escoger. 5. Posibilidad de caer de la gracia. Ellos aseguraban que cuando alguien era salvo, si no cuidaba su salvación, podía perderse, podía perder la fe. Los reformadores respondieron con un sínodo, o sea, una convocación de pastores que vinieron de Inglaterra, de Suiza, de Francia, de otros países, y por muchos meses estuvieron debatiendo esto, hasta que llegaron a una conclusión que hoy se conoce como los cánones del sínodo de Dort. Y ahí ellos establecieron cinco puntos doctrinales, que hoy son conocidos como los cinco puntos calvinistas. Los cinco puntos doctrinales son contrarios a lo que decían los antagonistas. Los cinco puntos doctrinales son la depravación total del hombre, la elección incondicional, la expiación particular, el llamamiento eficaz y la perseverancia eterna de los santos. Ahora, eso lo vamos a explicar. A ustedes les puede parecer un poco complicado y quizás que no tenga mucha importancia, pero ustedes van a ver cuán importante es eso para nosotros como cristianos, cuán importante es eso para la iglesia, para el reino de Dios, y por qué razón cuando la iglesia y los cristianos abandonan estas doctrinas, la iglesia comienza a decaer espiritualmente. Y una de las razones por las que hoy las iglesias se han convertido en centros de espectáculo, en lugares de entretenimiento, una de las razones por las que hoy no se predica el evangelio, por la que los hombres, los pastores, los evangelistas, los predicadores, sienten la necesidad de usar estrategias, métodos humanos para alcanzar a los pecadores, como dicen ellos, es porque se han desviado de las doctrinas de la gracia. Vamos a estudiar, vamos a concentrarnos esta mañana en la doctrina número uno de las cinco doctrinas calvinistas, o de las cinco doctrinas de la gracia. La doctrina número uno es la depravación total del hombre, y está basada en Romanos capítulo 3, versos 10 al 19. Ahora, déjeme comenzar definiendo lo que es la depravación total. La depravación total es lo mismo que se conoce también como el pecado original. ¿Qué es el pecado original o qué es la depravación total? Es la herencia espiritual de Adán que hace al hombre carente de justicia y lo despoja de entendimiento, deseo y capacidad de glorificar a Dios. La depravación total hace al hombre que rechace la voluntad de Dios y lo hace amar sus deseos egoístas y su voluntad pecaminosa. Además, lo impulsa hacia el pecado y lo hace incapaz de no pecar. La depravación total declara al hombre totalmente pecador. Totalmente pecador. Ahora, cuando decimos depravación total, hermano, no estamos diciendo depravación absoluta. Es una depravación en extensión, no en intensidad. Quiere decir que el hombre en toda su extensión es pecador, no en toda su intensidad. Porque la gente no comete todos los pecados que podría cometer, ni peca tan intensamente como podría. Hay gente que peca de una manera muy sofisticada, muy invisible, muy interior. Todo el mundo peca así, o por lo menos no públicamente, o nunca parece que peca públicamente. Sus pecados todos son internos, pero ahí están. Nunca peca pecados grandes. Puede ser una mentiría acá y cometer una cierta indiscreción por allá, pero nunca se le conoce ningún pecado que se pueda decir que es indecente. Es una persona decente, o sea, son pecadores decentes. Cometen pecados respetables. Sin embargo, están depravados moralmente delante de Dios. No son depravados delante de los hombres. Delante de los hombres son muy respetables, pero delante de Dios son depravados moralmente, espiritualmente. La depravación total o el pecado original es como aquello que sucedió en algún lugar, no recuerdo exactamente dónde, en donde el agua estaba contaminada, estaba envenenada, pero el veneno era tan poquito que la gente no se daba cuenta. Usaba el agua para cocinar, para bañarse, para tomar, para todas sus necesidades. Y no parecía estar sucediendo nada, excepto que con el paso de los años la gente comenzaba a perder la razón o comenzaban a enfermarse inexplicablemente. Cuando nacían los niños, nacían deformes o nacían con problemas mentales. Y nadie se explicaba por qué esa cosa tan rara en ese pueblo, y era que el agua estaba envenenada. No era un veneno que matara a la gente instantáneamente. Era un veneno, sin embargo, que deformaba, destruía y eventualmente mataba a todos los que la consumían. Y la consumían a través del agua. Así es el pecado original. Así es la depravación total. Ahora, Romanos capítulo 3. Verso 9 en adelante, nos habla precisamente de esta doctrina de la depravación total. Y aquí encontramos, hermanos, cinco características de la depravación total, de lo que la depravación total hace en el ser humano. Primero, encontramos en el verso número 10, la carencia de justicia, la ausencia de justicia, donde dice, No hay justo ni aun uno. Segundo, encontramos la carencia de entendimiento. En el verso 11 dice, no hay quien entienda. Tercero, encontramos la carencia de voluntad. En el verso 11, la segunda parte dice, no hay quien busque a Dios. Cuarto, encontramos la carencia de capacidad. En el verso 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y del verso 13 hasta el verso 18, encontramos la presencia del mal. Ahora, analicemos estas cosas, hermanos. Analicemos esta descripción que nos da este pasaje acerca de esa condición terrible conocida como la depravación total. Ahora, la depravación total, como dijimos hace un momento, es la primera de las doctrinas de la gracia. Porque la gracia, precisamente, es indispensable. La salvación por gracia tiene que ser así, no puede ser de otra manera, porque los hombres son depravados moral y espiritualmente. La salvación tiene que ser por gracia. La gracia es indispensable para la salvación, porque los hombres, como dice el verso 10, carecen de justicia. No hay justo, ni aun uno. Los hombres carecen de justicia. No hay justicia en ellos. No hay bondad en ellos. Por lo menos la bondad y la justicia que agrade a Dios. Porque, por supuesto, tenemos que reconocer que sí hay justicia y sí hay bondad en los hombres a nivel social, a nivel personal, a nivel humano. El Señor Jesucristo mismo dijo, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Quiere decir que nosotros podemos hacer cosas buenas, pero somos malos de todas maneras. Lo bueno que hacemos está contaminado, es como el agua de ese pueblo. El agua esa quitaba la sed, servía para cocinar, pero estaba envenenada. Nadie podía decir a simple vista que esa agua era mala. El agua era buena, pero estaba envenenada. Asimismo, los hombres carecen de justicia. Pueden hacer cosas justas, pueden hacer cosas buenas, pero está envenenada. Aún sus obras buenas están envenenadas. La justicia que Dios requiere consiste de fe, conformidad a su ley y búsqueda de la gloria de Dios. Y cuando los hombres hacen las cosas buenas que hacen sin Dios, no incluyen estos elementos. La gente hace cosas, hay gente que hace cosas muy buenas, pero no las hace con fe en la palabra de Dios. No las hace apegada a la ley de Dios y no las hace para la gloria de Dios. Las hace porque alguien le cae bien, porque se sintió inspirado o porque quizás tiene algún otro interés. Delante de los ojos de Dios, los hombres carecen de justicia. Lo dice claramente Isaías 64. Todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay justicia en el hombre. Job capítulo 4, verso 17, pregunta, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en los ángeles. En otras palabras, no hay absolutamente nada, ni nadie, que pueda satisfacer la perfecta e infinita santidad de Dios. Isaías acusó, condenó, protestó contra los israelitas por causa de su pecado. Y eso se aplica a todos los seres humanos, hermano, cuando dice Isaías en el capítulo 1, verso 4, en adelante, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas con aceite, ni suavizadas con aceite. Esa es la descripción divina de la naturaleza humana. No hay justicia desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en el hombre cosas sanas delante de Dios, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Por eso dice este pasaje, no hay justo. Está escrito, no hay justo, ni aun uno. La depravación total significa carencia de justicia. Segundo, la depravación total significa carencia de entendimiento. Dice el verso 11 del capítulo 3 de Romanos, no hay quien entienda. Isaías lo expresó de esta manera en el capítulo 1, hablándole a Israel, y esto de nuevo se aplica también a todos los hombres. Isaías lo dijo así en el capítulo 1, verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vean conmigo, por favor, vengan conmigo al Salmo 32 y léanlo con sus propios ojos lo que dice el Señor acerca de los pecadores. Verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahora, cuando el Señor dice aquí, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, Él no está queriendo insultar a nadie de una manera personal, como cuando se usa esas palabras para insultar. Él lo que está haciendo es una descripción de cómo los hombres han dejado de pensar conforme a la imagen de Dios, que ellos fueron hechos así, y han comenzado a pensar como los animales irracionales que son impulsados por sus deseos y no por la lógica que Dios les dio. Por eso Él dice, no seáis como el caballo. Por eso dice Isaías capítulo 1, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no tiene entendimiento. La depravación total significa que los hombres no entienden. No entienden a Dios, no entienden la Biblia como la deben entender. No entienden la eternidad, no entienden el pecado. No entienden a Cristo, no entienden la muerte del Señor Jesucristo. No lo comprenden. Por eso Pablo en el capítulo 4 de Efesios dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vanidad del entendimiento, entendimiento entenebrecido, ajenos a Dios, ignorantes, endurecidos. Esa es la condición del hombre. Y por eso es que la Biblia enseña que el hombre está depravado delante de la presencia de Dios. Ahora, díganme ustedes, hermanos, ¿a quién le gusta escuchar eso? Quizás esta misma mañana alguien aquí esté diciendo, pero este pastor qué negativo es, qué pesado. ¿Por qué está hablando esas cosas tan desagradables? ¿Por qué está hablando esas cosas tan ofensivas? Y la razón por las que las estoy hablando y las debe hablar todo hombre de Dios y las debe entender todo cristiano es que esa es la realidad del ser humano. Sin esa realidad, el hombre nunca va a poder encontrar la vida eterna. Esa es la razón por la que cuando no se predican estas cosas, cuando no se entienden estas cosas, los predicadores comienzan a ofrecerle a la gente a un Cristo que soluciona problemas, que da paz, que hace feliz al hombre, pero no que perdona el pecado. Porque los hombres no se reconocen pecadores, no se dan cuenta de que carecen de justicia, de que carecen de entendimiento. En tercer lugar, nuestro pasaje nos muestra que el hombre no solamente carece de justicia, carece de entendimiento, pero también carece de voluntad. Carece de voluntad para buscar a Dios. Dice el verso 11 del capítulo 3 de Romanos, en la segunda parte, no hay quien busque a Dios. Pablo ratifica eso en Romanos capítulo 8, verso 7, cuando dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. No quiere buscar a Dios. No le interesa. Dice el Salmo 10, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Tus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Esa es la condición. Esa es la inclinación del hombre sin Dios, del inconverso, del hombre en su estado natural. Carece de voluntad. No quiere buscar a Dios. No le interesa. Le interesan sus propios caminos. Le interesa su propia voluntad. Por eso dijimos que la depravación total despoja al hombre de entendimiento, deseo y capacidad de glorificar a Dios. Lo hace rechazar la voluntad de Dios y lo hace amar sus deseos egoístas y su voluntad pecaminosa. Eso es lo que el hombre ama, su voluntad pecaminosa. Eso es lo que Adán hizo. Siguió a Satanás, abandonó a Dios y ya no quiso más buscar a Dios. Cuando el hombre busca a Dios, solamente puede ser por la gracia. Solo la gracia puede hacer que nos volvamos a buscar a Dios. En cuarto lugar, nuestro pasaje también nos enseña en el versículo número 12 que los hombres no solamente carecen de justicia, carecen de entendimiento, carecen de voluntad para buscar a Dios, pero también carecen de capacidad. Dice el verso 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Por supuesto, aquí está hablando de todo lo que se relaciona con Dios, porque los hombres no son inútiles. Los hombres son capaces de mandar a un hombre a la luna, de construir naves que atraviesan el océano y lo llevan a uno unas cuantas horas de América a Europa. Eso es algo maravilloso. Es una capacidad humana maravillosa. Los hombres han creado computadoras, teléfonos celulares que todavía nos dejan admirados. Los hombres pueden construir imperios, edificios magnificentes, ciudades gloriosas. Uno conoce, hermano, o escucha, o ve, o le cuentan de cosas que los hombres hacen, y son fascinantes las cosas que los hombres pueden hacer. ¿Ustedes han oído aquellas historias inspiradoras de personas que de la nada brotan y se convierten, hermano, en alguien sumamente prominente y útil para la sociedad? Los hombres pueden ser muy útiles, pero delante de Dios no. Delante de Dios se hicieron inútiles. Inútiles para amar a Dios como Él debe ser amado, inútiles para adorarlo, inútiles para servirlo, inútiles para honrarlo, inútiles para amar al prójimo como debe ser amado, conforme a los decretos de Dios. Perdieron su capacidad, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, como el hijo pródigo. Se tomó la parte de la herencia que le correspondía, se fue a vivir perdidamente, lo malgastó todo y terminó dando de comer a los cerdos. Cuando se encontraba allí, completamente degradado, no podía ni siquiera comer la comida que comían los cerdos. Con hambre, sin amigos, sin casa, sin dinero. Esa es la condición del hombre. No tenía recursos, ya no tenía conexiones para ir y pedir ayuda. El único que lo había podido ayudar le había dado este trabajo de denigrante, degradante, humillante. Y no tenía más. Inútil, inútil. El hombre se puso a pensar y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Quién sabe cuántos que están escuchando este mensaje aquí en este lugar o que lo escuchen en otro lugar? Están muriendo de hambre. Su vida se ha degradado, su vida ha caído hasta el extremo porque se han apartado de Dios, porque han seguido la corriente de su naturaleza pecaminosa, porque el pecado original que los posee desde que nacieron, los ha arrastrado y no han querido arrepentirse, no han querido venir a Cristo Jesús, no han querido confesar sus pecados y creer en lo que Él hizo. La depravación total hunde al hombre, lo hunde en su propia miseria, lo impulsa hacia el pecado y lo hace incapaz de no pecar. El hijo pródigo era incapaz de no oler mal, no tenía con qué bañarse y su trabajo era cuidar marranos. Todo el día, donde quiera que él fuera, emitía esos olores nauseabundos. Y era incapaz de no oler mal. Era incapaz de no tener hambre si había perdido todo. Era incapaz de no sentirse degradado, solo, aislado. Así es el pecado, incapaz. Los hombres son incapaces de buscar a Dios por su propia fuerza. Incapaces. Eso se puede decir de otra manera. No tienen libre albedrío. Tienen libre albedrío para hacer lo malo. Ese es el albedrío que tienen. Albedrío quiere decir voluntad. Tienen voluntad. Voluntad libre para hacer lo malo. Pero no pueden hacer lo bueno. Por eso es que Pablo dice aquí, está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Romanos 8:7 dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No pueden. El Señor Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. No puede. El Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, de nada te sirve querer hablar de teología, conocer tanta teología, ser príncipe entre los fariseos, ser un líder religioso. Si no nacieres de nuevo, no puedes, no puedes. Eres incapaz, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. No podemos, hermano. ¿Quién de nosotros lo puede hacer por su propia fuerza? Yo recuerdo cuando me convertí. Yo no sabía del cristianismo, a pesar de que crecí en una iglesia evangélica. Yo crecí escuchando el evangelio, pero nunca le puse atención, nunca me interesó. Me interesaba de vez en cuando llegaban cantantes especiales, y me parecía muy bonito y muy agradable, pero el evangelio no me interesaba. Cuando me convertí, Yo estaba confundido, estaba lleno de gozo y estaba lleno de una nueva experiencia con Dios, pero a la vez estaba confundido también. Y una de las cosas que me confundía era que estaba entendiendo la Biblia de una manera fascinante. Entonces comencé a compartirla con todos mis amigos y nadie me hacía caso. Fui con el abanderado de la escuela, el que siempre sacaba las mejores notas y era el genio del colegio donde yo estudiaba. Fui a hablar con él y en mi ingenuidad yo pensaba que él sí me iba a entender, y cuando yo voy con la Biblia con él a hablarle, hermano, él se burla de mí. Uno de mis maestros me regañó por estar leyendo tanto la Biblia. Y entonces comencé a darme cuenta que los hombres no son capaces de entenderlo. Comencé a darme cuenta que esto es algo sobrenatural, es algo que Dios se lo da a la persona. De otra manera, no lo puede hacer. Pero en quinto lugar, nuestro pasaje no solamente dice que los hombres carecen de justicia, carecen de entendimiento, carecen de voluntad, carecen de capacidad. No solamente carecen, no solamente les falta esas cosas, sino que tienen algo, tienen mal, un corazón malvado. Jeremías dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Quizás tú puedes pensar que te conoces a ti mismo, quizás estudiaste psicología. Yo no digo que sea así, hermano, pero en muchos casos, no digo que sea así siempre, pero en muchos casos, la gente quiere estudiar psicología porque quiere resolver sus propios problemas. Y la psicología no resuelve los problemas delante de Dios. Y en muchos casos ni siquiera los problemas humanamente hablando. Porque el problema del hombre es su naturaleza pecaminosa. El pasaje describe la presencia del mal en el hombre de la siguiente manera, verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Oigan esto. Pónganle atención. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora es interesante, hermano, que Pablo, de tantas cosas que podría haber tomado como ejemplo para describir la presencia del mal en el hombre, él toma principalmente aspectos que tienen que ver con su lenguaje, con su hablar y con sus actos. Esas dos áreas son las que Pablo explora y nos presenta. Noten ustedes que él habla de la garganta en el verso 13, habla de la lengua, habla de los labios. ¿Y qué dice él de la garganta? Dice que la garganta de los hombres es como un sepulcro abierto, como una tumba. ¿Y qué sale de la tumba? ¿Qué ustedes van a encontrar en una tumba si la abren? Dice Pablo, eso es la garganta de los hombres. ¿Por qué es que te salen esas cosas a veces, hermano, cuando estás enojado, enojada, discutiendo, cuando te sientes frustrado, frustrada? ¿Por qué te sale eso, esas palabras? Bueno, Pablo dice que la garganta es un sepulcro abierto. Con la lengua el hombre engaña. ¿Quién no engaña? ¿Quién no dice mentiras? ¿Quién no ha dicho mentiras con su lengua? Pero dice más, dice que debajo de los labios de cada uno de los seres humanos hay veneno, veneno de áspides. Todo esto tiene que ver con nuestro hablar, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestro hablar porque allí es donde sale el pecado. El Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y agrega más en el verso 14, dice su boca está llena de maldición y de amargura. Garganta, lengua, labios, boca. Es como Pablo está diciendo, ustedes quieren ver en la maldad en los hombres, quieren ver ustedes en blanco y negro, en concreto, o a color mejor, quieren ver ustedes en concreto, porque es que no hay justo, porque es que no hay quien entienda, porque es que no hay quien busque a Dios, porque es que todos son inútiles. Véanlo en la manera en que hablan, vean cómo es de mentirosa la gente, vean cómo mata, ofende, daña con su boca, vean cuánto veneno hay en lo que hablamos. Los políticos nos dicen mentiras, hermano, hacen lo que se les da la gana, engañan a la gente, se salen con la suya, después arruinan las naciones enteras con sus mentiras, y la gente le sigue creyendo. Y todos son mentirosos, hermano, engañando, engañadores y engañando. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Por eso en el versículo 4 del capítulo 3 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En otras palabras, Pablo está diciendo que no solamente carecen de justicia los pecadores, no solamente carecen de entendimiento, no solamente carecen de voluntad, no solamente carecen de capacidad, sino que además están llenos de maldad. Y se nota en su boca, en su manera de hablar. Y luego, en el verso 15 del capítulo 3, habla de la conducta. Dice, sus pies, miren para dónde ellos se dirigen, miren sus caminos. ¿A dónde se apresuran? Se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Aquí habla de caminos y de pies. Habla de la desventura y el quebranto que el pecado produce. Habla de la sangre que el pecado produce. De la falta de paz, la ausencia de paz por causa del pecado. Quebranto, desventura, no hay paz. Y además dice en el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Miran hacia adelante, planifican su vida y lo hacen sin temor de Dios. No les importa. Sus palabras y en sus hechos muestran que están llenos de pecado. Isaías lo dijo de la siguiente manera en el capítulo 1, verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Qué manera de dirigirse, ¿no? A la gente. Este era un predicador, hermano. Este era un hombre que estaba hablando la verdad a un pueblo necesitado. Pero no era un pueblo necesitado de autoestima. No era un pueblo necesitado de consuelo. No era un pueblo necesitado de consejos para vivir las cosas prácticas de la vida. Era un pueblo necesitado de arrepentimiento. Pero ellos no podían arrepentirse si no se daban cuenta que estaban llenos de pecado. Y por eso Isaías les dice, dejaron a Jehová. Provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Toda la cabeza está enferma. Lo acabamos de mencionar, hermano. Y aquí está de nuevo el pasaje. Toda la cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay cosa sana, herida, hinchazón y podrida llaga. Esa es la manera en que Dios contempla la condición del ser humano. Esa es la razón por la que en su infinita santidad, en su justicia perfecta, Dios castiga el pecado con una condenación infinita, eterna. El hombre se encuentra, hermano, en la misma condición ahora, en el siglo XXI, de lo que se encontraba antes del diluvio, cuando dice la Biblia que el Señor vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Maldad en el corazón. Hermanos, hay más maldad en nuestro corazón de lo que nosotros nos imaginamos. Tú eres capaz y yo soy capaz de hacer lo que no te imaginas. Cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Nunca has oído cosas como recientemente un muchacho con dos puñales mató a unos cuantos y dejó heridos a otros cuantos en una escuela con dos cuchillos? Y cuando entrevistaron a los compañeros de él y a los padres y a los vecinos, todo el mundo decía, pero este era un muchacho normal, nunca le vimos nada problemático, nunca vimos que tuviera algún problema, nunca se le diagnosticó ningún problema mental o emocional, era un muchacho normal, era un buen muchacho, pero un día se apareció con dos cuchillos para asesinar a sus compañeros y para hacerle daño a otros. Nunca has conocido en tu familia o entre tus amigos a aquel hombre que siempre fue un hombre correcto, un hombre bueno, y de repente dejó a su mujer y a sus hijos por otra mujer. Yo los he conocido, hermano, cristianos que están en las iglesias y que de un día para otro le escriben una carta a la congregación completa y le dicen, perdonen, pero yo no soy cristiano, me voy de aquí. Pastores que después de décadas de predicar, hermano, se declaran homosexuales. Y no solo eso, abandonan a su mujer y se van a vivir con un hombre. Ahora, algunos de ustedes quizás, y a veces tenemos nosotros esa tendencia a decir, no, no, esas cosas, yo sí, eso sí no, yo no. ¿Sabes? La gracia de Dios nos guarda a nosotros. Por eso dijimos al principio, hermano, que la depravación total no es depravación absoluta. Es depravación en extensión, no en intensidad, porque no hacemos todos los pecados con la intensidad con que lo podríamos hacer. Los hacemos así, nada más un poquito, pero los hacemos. Pensamos mal, un poquito, pero pensamos. Tenemos odio y rencor, pero solo un poquito. Ahora, si me la hacen mal, entonces, como dicen algunos, yo como amigo soy buen amigo, pero no me hagan algo mal. Porque se me sale la depravación total. Ahí está, hermano, la depravación total. No solamente es carencia de justicia. Y cuando Dios ve algo que no es justo, ya está condenado, aunque no haga nada malo, por el hecho de no ser justo, ya está condenado. Pero no solamente tenemos carencia de justicia, carencia de entendimiento, carencia de voluntad, carencia de capacidad, sino presencia de pecado. Cuidado. El pasaje que le leí antes en Efesios 4, Pablo dice que los hombres andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Avidez, avidez, avidez es ganas intensas de hacer algo. Y aquí habla de cosas impuras. Hermanos, esto es la doctrina de la depravación total del hombre. Y ustedes saben que los antagonistas, los arminianos, se oponían a eso. Ellos decían, no, el hombre sí es depravado, pero parcialmente. El hombre sí tiene pecado, pero no tanto como para que, si se porta bien, Dios no lo acepte. No tanto como para que no se pueda reformar. Estos arminianos, y se les llama arminianos, porque eran discípulos de un hombre llamado Arminio, Jacobo Arminio, que ya había muerto cuando ellos levantaron su protesta, y sus 5 puntos falsos, entre ellos la depravación parcial. Nosotros no hablamos de la depravación parcial, hermano. La Biblia no habla de depravación parcial. La Biblia habla de depravación total. La Biblia no dice que el hombre está moribundo en sus delitos y pecados. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Está muerto en sus delitos y pecados. Muerto. La Biblia no dice que los pecadores tienen mal aliento. No. La Biblia dice que la garganta de los pecadores es sepulcro abierto. O sea, tienen mal aliento y muchas cosas más espiritual delante de Dios. Presencia del mal en sus palabras y en sus hechos. Pablo dice que porque los hombres no quisieron reconocer el eterno poder y la deidad de Dios, habiendo conocido a Dios, no quisieron glorificarlo como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y entonces Dios los entregó a la inmundicia. Dios sacó a Adán del huerto y no lo volvió a dejar entrar. Por eso la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Ustedes recuerdan que hablamos la semana pasada, yo lo he mencionado en estas semanas, de Pelagio. Pelagio. Familiarícense con ese nombre y sean un poco curiosos y busquen en algún libro o en el internet quién era Pelagio. Como ya lo dijimos, ese era un hombre que enseñaba que la naturaleza del ser humano es buena. Eso es lo que enseñan todos los filósofos mundanos, hermano. Eso es lo que enseñan el sistema de educación moderno. Eso es lo que enseñan los psicólogos seculares, que el hombre es bueno. Que tiene tendencias hacia el mal, pero no es malo, es bueno. El pelagianismo rechazaba la doctrina del pecado original. Los griegos rechazaban eso también. Y hoy día, en nuestra cultura secular, humanista, se rechaza la doctrina del pecado original. En las iglesias se rechaza eso, hermanos queridos. Por eso es que las iglesias están llenas de predicaciones para levantarle la autoestima a la gente. Y no se escucha hablar de la realidad del pecado en el ser humano. Por eso el pelagianismo, y hoy no existe el pelagianismo como tal, pero existe el arminianismo, degrada la obra de Cristo en la cruz, la degrada. Había un hombre, un predicador muy famoso, muy influyente aquí en los Estados Unidos, hermano. Se llamaba Robert Schuller. Este hombre dijo lo siguiente en una ocasión. Bueno, era lo que él decía siempre, pero en una ocasión lo dijo de esta manera textualmente. Yo no pienso que se haya hecho nada en nombre de Cristo y bajo la bandera del cristianismo que haya hecho más daño a la personalidad humana y que sea tan contraproducente para el evangelismo que decirle a la gente que son perdidos y pecadores. Para él, eso era, le había hecho daño al evangelio. Decía que eso era una estrategia cruda y anticristiana, decirle a la gente que era pecadora. Pero la Biblia hace lo que dice, hermano. El pecado original, como dijo alguien, consiste en que cada hombre y cada mujer nacen con una infección en su ADN. Y esa infección les mueve a pensar lo malo, a hacer lo malo y a preocuparse solo por sí mismo. El pecado original, la depravación humana, es universal, pues todo el mundo nace con él. No puede ser erradicado en esta vida. Aún los cristianos, hermano, tenemos que luchar con ese pecado. Es una enfermedad que nunca se sana. Solo la gracia soberana. Y por esa razón es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y a derramar su sangre por pecadores condenados. Pecadores que tienen ausencia de justicia, ausencia de entendimiento, carencia de voluntad, carencia de capacidad y están llenos de maldad. Y son abominables ante los ojos de Dios. Por eso, hermano, el que ama el pecado siente repugnancia cuando se le habla seriamente del pecado, pero no siente repugnancia de su pecado. Los pecadores saben vivir en su pecado, pero no saben nada del daño que el pecado les está haciendo. Aman el pecado y no se dan cuenta cuánto ofenden a Dios. Aman el pecado, se sienten bien y se consuelan a sí mismos con buenos sentimientos. Esta semana es una buena semana para los pecadores, porque los pecadores se ponen bien religiosos esta semana. Y se sienten bien, como para todo el año, ¿no? Acumulan un poquito de buenos sentimientos hacia Jesús. O hacen unas cuantas buenas obras y se sienten bien. Pero no se arrepienten de su pecado. No se dan cuenta de la gravedad de su pecado. Pero esa es la realidad, hermano. El hombre es pecador. Por eso el Señor Jesucristo es la única esperanza. Por eso el apóstol Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Salvar a los pecadores. No hay problema más grave, más serio, más destructivo que el de nuestro pecado. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de aquellos que nunca se han arrepentido de su pecado. Que Dios nos ilumine y nos conduzca hacia la cruz de Cristo. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias porque nosotros que caminábamos lejos, enemigos en ánimo y en malas obras, un día por la gracia alcanzaste nuestros corazones, nuestras conciencias, nos diste fe para creer. Padre, pero muchos de los que han escuchado este mensaje nunca se han arrepentido, nunca han comprendido, Señor, la perversidad de su pecado, su condición lamentable, nunca han comprendido la depravación de sus corazones. Ten misericordia y sálvalos. Dale fe, Señor. Dales arrepentimiento. Señor amado, ten compasión y sálvalos. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a mantener claras estas ideas que brotan de tu palabra para siempre. Depender, refugiarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Bendito seas para siempre. Gracias, Señor. Amén.